RKB, per la integració. Catalunya ets tu, i tu, i nosaltres.
Molt bon dia de nou, Carles. No t'has mogut de la cadira, veig.
No, no, seguim aquí.
Molt bé. Doncs comencem aquí la secció de Tecnocanal.
Molt bé.
Avui vull que ens el presentis tu al convidat perquè realment estem molt contents de rebre'l.
I tant. Bé, bueno, molt bon dia, Mateo.
Bon dia.
Mateo Valero és, perdó que ho diguessis, però un monstre de la tecnologia.
En el bon sentit.
I tant. Va néixer a Saragossa fa pocs anys perquè és molt jove, però és el director general de Barcelona Computing, Supercomputing Center, enginyer de telecomunicacions, i aquest senyor, que potser els nostres oïdors no el coneixen massa, però sí que és molt conegut en l'àmbit de la recerca, de la ciència, de la tecnologia, i avui ens va explicar el que és això de la supercomputació, que ja anem avançant aquests dies, bueno, quins temes anem parlant, però això que sembla aquesta paraula tan estranya i tan complexa, aquest senyor fa conferències, ho explica per tot el món, venen aquí i, com sempre fem en aquesta secció, positivitat. Passen coses a Catalunya, passen coses a Barcelona, passen coses bones. Per desgràcia, ara hem comentat notícies negatives, però també n'hi han de molt positives. I, per tant, com que hi ha molta vida darrere les notícies, que a vegades no surten als diaris, per això nosaltres ho volem explicar. Mateo, tot això de la supercomputació és molt, molt gros, molt important, però explica'ns, què és el Barcelona Supercomputing Center?
Bueno, primero, muchas gracias por haberme invitado al programa. Siempre difundir lo que hacemos siempre es nuestra obligación y creo que lo debemos hacer frecuentemente, o sea que muchas gracias. Bueno, los supercomputadores son los computadores más rápidos del mundo. ¿Y cómo se construyen? Pues haciendo que muchos trabajen juntos, ejecutando el mismo trabajo, como en la vida misma, ¿no? Dos pueden hacer dos veces uno. Y os diré que el supercomputador más potente del mundo actualmente tiene 6 millones de procesadores. O sea, que 6 millones trabajando en lo mismo pueden hacer mucho más que uno, ¿verdad? Pues esta es la supercomputación. Computadores muy rápidos que ejecutan programas que simulan la realidad, que no hacen más que hacer muchas operaciones. ¿Y esas operaciones para qué sirven? Para lo que el que los ha programado quiere saber más. Científicos, investigadores.
Però, bueno, ¿y on està el Barcelona Supercomputing Center?
Pues un centro de supercomputación como mínimo tiene dos partes, el supercomputador y las personas. El supercomputador está en Torregirona, en la iglesia, en la capilla. Las personas estamos distribuidas por el Campus Nord, en los edificios de la Politécnica, Nexus 1, Nexus 2, hasta que nos acaben el edificio y podamos reagruparnos.
Bueno, ¿y en quin nivell estem, Mateo? Aquest supercomputador a la llista del món, que és molt important, estem els primers, els
bueno,
últims...
Pues... Siguiendo con lo anterior, un centro de supercomputación tiene dos partes, el supercomputador y la gente. A nivel de supercomputador eso cambia porque es una tecnología que evoluciona rápidamente. Te diré que cada 10 años, durante los últimos 30, la velocidad de los supercomputadores se ha multiplicado por 1000, es decir, por 1000 millones en 30 años. Quiere decir que cada 6 meses hacemos una clasificación en función de la velocidad, sacamos una lista que se llama Top 500... Y te puedo decir que el que es número uno en una determinada época, en 5 años desaparece de la lista. Eso quiere decir que nosotros empezamos en el 2004 con un supercomputador que sorprendimos a todos, número cuarto del mundo, primero de Europa. En el 2006 fuimos quintos y en el 2012 pues fuimos 21, creo, y ahora estamos en el 53, pero bajando, lógicamente. Hay que cambiar estas máquinas porque se quedan obsoletas muy, muy pronto.
Y por tanto, eso vale dinero.
Eso vale dinero. Pero déjame decirte, a nivel de personas, pues como siempre digo, creo que jugamos no la Champions, que ya jugábamos hace tiempo, sino que jugamos la Liga a nivel mundial. Y como digo, muchas veces ganamos algunas competiciones importantes. O sea que hay gente muy, muy buena usando los recursos que tenemos.
Això no ho tindrem pas. Sempre m'han dit que aquí hi ha gent molt bona fent empreses, fent recerca, sí, que és un dels temes molt importants, bueno, que es que fa.
És verdad.
El món ens mira, o sigui, el món ens mira i nosaltres mirem el món, no? I moltes vegades el jovent que té que anar fora de l'estat a treballar, doncs aquí també, amb una bona formació, poden accedir a treballar amb el supercomputador.
Sí, sí, esto es muy importante. Primero, la investigación es mundial. Por ejemplo, ahora hemos estado hace 2 semanas en New Orleans, donde es el Congreso de Supercomputación del Mundo, donde he tenido la suerte de dar una de las 6 invited talks, charlas invitadas, pero donde una vez más hemos visto que jugamos un buen nivel, pero es que luego hemos estado 3 días en Chicago, donde 6 de los, diría, 10 centros mejores de supercomputación del mundo, entre ellos incluido el nuestro, hemos estado 2 días y medio intercambiando, lo hacemos 2 veces al año, intercambiando temas, colaborando. Pero ha habido un tema también muy importante, ¿no? El de la fuga de cerebros, no fuga de cerebros. Yo creo que un país tiene que crear entornos agradables para hacer investigación. E indudablemente Barcelona tiene una cosa muy positiva, que es la ciudad, es la gente, Cataluña, pero en el tema de supercomputación somos un centro que atrae mucha gente. O sea, nosotros somos más de 400 y más del 40% de nuestra gente ha venido de 43 países. Luego atraemos gente. Y eso es en nuestro caso, pero también en muchos de los centros de investigación que hay en Barcelona, que hay en Cataluña, que hay en España. Somos pocos, pero creo que los que somos estamos a un nivel competitivo con cualquier otro centro del mundo.
Bueno, y como decíamos antes, eso val diners. ¿Y cómo es financia un centro así?
Cuesta dinero. De nuevo, 2 cosas. La máquina y que funcione, y las personas. La máquina, sí, son máquinas caras. Porque, claro, ahora tenemos 50.000 procesadores. Si uno compra 50.000 procesadores en cualquiera de las tiendas, verá que le cuesta mucho y que cuando los enchufara en casa, si pudiera, gastan mucha electricidad, ¿verdad? Entonces, yo lo que siempre digo que en el año 84 hubo una colaboración que continúa y de la cual yo creo que es un ejemplo, colaboración entre las administraciones, las empresas y los investigadores. Administraciones, pues el gobierno en Madrid, el gobierno en Cataluña y la Universidad Politécnica. Desde el año 84 estamos trabajando en computadores paralelos, poco a poco avanzando, hasta que en el 2004 fuimos promocionados, yo diría así, a ser un centro un poquito más grande, el Centro Nacional de Supercomputación. ¿Quién ha pagado esto? Pues entre las administraciones. Es un gasto compartido y yo creo que se debe hacer así, aunque también digo que en este caso, digamos, la parte catalana ha sido muy generosa, porque no hay que olvidar que esta máquina, la máquina que tenemos, que la última se pagó, digamos, a medias, el 70% del tiempo lo usan investigadores europeos en competencia, el 24% investigadores de España, el 6% es la cuota que tenemos los investigadores del Barcelona Supercomputing Center. Luego, vale dinero, pero ojo, que el equivalente a estas máquinas distribuidas, como se ha hecho a nivel español, es un error, porque no se administran bien, y la máquina se queda obsoleta, no se usa bien. Estas máquinas tienen que estar en manos de gente que realmente sepa usarlas. Yo no usaría un Fórmula 1, seguramente no le sacaría rendimiento.
O sigui que jo afirmaria, no?, que la convergència de col·laboració entre administracions és primordial. I també el finançament important també en l'empresa privada, per tal de, sí, de fer més, no?
Correcto. Yo siempre digo en mis charlas desde hace tiempo que un país que quiera ser potente en investigación, y nosotros lo somos y deberíamos continuar, debe crear un ecosistema que permita facilitar la creación de ideas. Y en ese ecosistema no hay otra solución. Las administraciones, las empresas y los investigadores hemos de ir todos juntos.
Exacto.
Si no vamos juntos, basta que uno no vaya por el buen camino, bueno, vaya por otro camino, la cosa no funciona. Hemos de crear ese ecosistema y lo que digo siempre, que en muchos temas, en el caso que a mí me toca en la supercomputación, lo hemos creado poco a poco. Hay problemas de mantenimiento que creo que los resolveremos, porque sería una pena que un centro, como hablaremos luego, que produce mucha investigación, pero sobre todo que produce mucha riqueza, que es positivo, hablando, lo decía Carles al principio, nosotros somos muy positivos. Para investigar, y más en esta época, tienes que ser muy positivo,
siempre,
como en otros campos, ¿no?
Siempre
pues, sería una pena que realmente uno de los sitios donde se ve claramente que la investigación produce riqueza, además de ideas, pues no pudiera continuar desarrollando estas actividades los próximos años, que yo creo que continuaremos.
Dos preguntes més tècniques que comentaves, amb l'àmbit més de, que són, bueno, pues, CPUs o màquines que funcionen en paral·lel, no? Dius que consumeix molta energia. Consumeix molta energia, pues, suposo, els processadors, l'aire condicionat. És sostenible això de cara al futur, els supercomputadors? Perquè també s'està pensant en els servidors més, diguem-ne, comercials, que es posin en llocs on fa més fred, no?
I, per tant, aquí fa calor. Hay dos temes. Que una vez, los supercomputadores sí que son necesarios, gastan mucho, pero yo creo que gastan mucho menos que lo que tenemos en casa. Es decir, si nosotros tenemos 50.000 procesadores, esos procesadores están trabajando continuamente. El procesador que tengo en casa yo trabaja muy poquito, y 50.000 de esos gastan mucho más que el Mare Nostrum, se les saca menos rendimiento. Estas máquinas no son ni caras, ni gastan mucho comparados con lo caras que son las máquinas que tenemos nosotros, que las usamos poco y que gastan muchísimo. Ahora, una vez que se tiene el supercomputador, lógicamente, tiene que haber técnicas para reducir el consumo energético. Y una de las técnicas que hay es ponerlos en sitios donde haga más frío, o ponerlos en el agua, ¿eh? Pero nosotros estamos trabajando a nivel de otras técnicas. Yo, como arquitecto de computador, estamos trabajando a nivel de hardware para que hagamos el mismo número de operaciones con menos energía. Los que programan también hacen lo mismo. Los que hacen matemáticas, los que resuelven sistemas de ecuaciones, ahora el problema fundamental que hay en el gasto de energía es mover datos dentro de un computador donde hay millones de procesadores, jerarquías de memoria muy complicadas, red de interconexión. Pues están cambiando, digamos, las matemáticas para resolver temas de la ingeniería con el objetivo de minimizar el movimiento de datos, hacer lo mismo pero minimizando. Es una nueva investigación. Diré más, el fundamental problema que tenemos para el futuro con cualquier tipo de máquinas es el consumo de energía. Pero no consumen más que otras cosas, y eso no es excusa, ¿eh? Estamos malgastando la energía. Y me gustaría hablar, por ejemplo, del tema de la nube, ¿no? Qué bonito es, pero ¿sabemos cuánta energía y quién paga esa energía? Ah, ese es un problema.
Sé. Explica, pues, por eso tenemos aquí.
No, yo no soy experto en esto, pero hay cosas que dices, qué bonito es, pero no nos preguntamos lo segundo, qué caro es. Pague quien pague. Cuando buscamos algo en Google o en cualquier sitio, estamos gastando mucha energía.
Sí,
y hemos de evitar, no, hemos de optimizar tanto la búsqueda como el consumo de energía para hacer esa operación. Y eso es general en cualquier actividad humana.
I quin futur té? Perquè s'ha sentit parlar de les memòries biològiques, dels ordinadors quàntics... Això és ciència-ficció? És real?
No,
veurem un dia aquests computadors en marxa?
No creo que sea... ciencia ficción. Pero bueno, lo que sí ha sido una realidad es que llevamos más de 40 años desde la aparición del transistor con una tecnología estable que hemos controlado, que los físicos que se dedican a hacer más pequeños los transistores cada 18 meses, cada 2 años, lo han hecho la mitad. Con lo cual, claro, en 30 años hay dos veces 20 años, donde solamente hay un millón, donde había un transistor hay un millón. Y eso todavía tenemos 3 o 4 generaciones. Es donde hay un transistor ahora, todavía habrá 8 o 16. Y ahí se acaba. Porque estaremos usando tan pocos átomos de silicio que será imposible, como tú bien sabes, ingeniero de telecomunicación también como yo, será imposible con muy pocos átomos hacer un transistor. Y para nosotros la base para hacer cualquier operación es un transistor. Un dispositivo que conmuta, que como tú bien sabes se descubrió en el año 47 y no mereció ni una noticia en los periódicos. Ojo, 4 o 5 años después el conocimiento del DNA tampoco mereció. Y son las dos cosas que han revolucionado la vida, el transistor y el DNA. Entonces, tenemos estabilidad para 8 o 10 años, nadie da más este poder de hacer el transistor más pequeño, de hacerlos más rápidos, de que consuman menos. La tecnología del silicio, la arena de la playa se habrá acabado y entonces tenemos dos formas de continuar yendo más rápido. Una de ellas, haciendo transistores con otro material, por ejemplo, nanotubos de carbono, grafeno, que haga que vayan más rápidos. La otra es cambiar la forma en que computamos. Ahora computamos con lógica binaria y menos mal que existe la lógica binaria. La gente no nos damos cuenta de aquel señor que dijo todo es cero y unos, todo se puede codificar con cero y unos. Tenemos un único formato. Tenemos máquinas que saben trabajar muy bien con esos ceros y unos. Habrá otras formas de calcular. Una de las que más promete, pero que llevan mucho tiempo y que tardaron mucho, es la computación cuántica. No tiene nada que ver la forma de calcular. Y ahí hay muy buenos investigadores. En Cataluña tenemos un líder, ¿no? El Sirac, que está en Alemania, Ignasi, ¿eh? Hay otras formas. Con DNA también se han hecho algunas aplicaciones como resolver el problema del viajante del comercio, que es un problema que le hace mucho daño a un computador convencional. Es un problema muy sencillo.
¿Problema del viajante del comercio?
Sí, dada N ciudades con un coste de ir de una a otra. El coste puede ser de Barcelona a mi tierra, Zaragoza, un coste de Zaragoza a Barcelona a otro. Encontrar un algoritmo que visite todas las ciudades con el coste mínimo. Pues eso con el DNA, pues ya en el año 95 ya se hizo. Se está utilizando el DNA para memorizar. Se quieren hacer computadores ópticos. Nunca se ha conseguido. Se han conseguido comunicaciones ópticas, como tú bien sabes.
Sí,
es decir, hay mucha gente y muy buena investigando en alternativas a la computación. Que es el instrumento que más ha cambiado el mundo y que nos ha permitido, usando una tecnología estable, avanzar muchísimo. Pero qué duda cabe que habrá otras alternativas en un futuro no muy lejano.
És que la gent a vegades no és conscient de que la capacitat de computació que portem avui en dia amb un mòbil, amb un smartphone, és més potent encara i molt més potent que, bueno, que els primers satèl·lits o el primer coet que va pujar a la Lluna.
Yo en mis charlas de hace tiempo pongo dos ejemplos que hace 10 años ya lo puse, que en aquel tiempo la capacidad de cualquier teléfono hace 10 años era mayor que la capacidad que había en todo el mundo, todos los computadores, cuando se fue a la Luna. Y ahora el que pongo relacionado con la supercomputación es que, lo que os he dicho antes, cada 10 años se multiplica por 1000 la velocidad. Pero bueno, cualquier smartphone que tenemos ahora hubiera sido el supercomputador más rápido del mundo hace 20 años. Solo que hubiera consumido medio megavatio y hubiera costado 25 millones de dólares de los de entonces, que ahora serían muchos más. La tecnología ha avanzado. Es que eso de duplicar cada poco tiempo es enorme, ¿eh? Recordar el cuento que hay del que inventó el ajedrez, ¿no? Que fue el rey de la India y dijo, ¡ay! En aquella época los reyes pues jugaban a juegos de inteligentes, ¿no? Y entonces dijo, ¡ay! ¡Qué bien! ¿Y qué pides, no? ¡Ah! Pues mira, tiene 64 cuadraditos, pon un granito, 2, 4, 8, y dijo, uy, además de inteligente es humilde traer medio saco de arroz y le pagaremos y que se lleve lo que sobra. Cuando se dio cuenta el rey de lo que le había pedido, dicen que le pasó algo grave a aquel señor. O sea, cada 2 años, cada 18 meses, multiplicar por 2 es muchísimo. En 30 años es multiplicar por 1 millón. Reducir el tamaño de los transistores. Donde, pondré otro ejemplo, en el año 71, cuando yo estudiaba Teleco en Madrid, solamente había una escuela en aquella, y yo vine a Barcelona ya el año 74 cuando acabé, porque iniciamos la segunda escuela de telecomunicación. Intel anunció que había creado, había diseñado el primer microprocesador. El microprocesador no es ningún avance de ideas, es un avance de la tecnología. Llega un momento que una compañía japonesa le pide a Intel que le fabrique los circuitos para hacer las calculadoras aquellas acabaron con la regla de cálculos que yo usé durante muchos exámenes, aquella de madera. Pues claro, en aquella época, en el 71, había 2.300 transistores en un chip, suficiente para una pequeña unidad de control, unidades aritméticas, tal. Hoy en día, los chips en 6 centímetros cuadrados de arena tenemos más de 10.000 millones de transistores. O sea que el avance ha sido tremendo.
S'ha avançat molt, no? O sigui, en els últims 10 anys s'ha fet uns salts molt, molt bèsties. Jo me'n recordo fa uns anys que anava a la EGB, doncs allà teníem les pantalles...
Era molt jove.
Doncs teníem les primers pantalles verdes d'ordinadors que allà poca cosa fèiem. I ahir també que vaig anar al metge comentava la gent que no fa gaires anys encara amb uns fulls supergrans et prenien nota de les visites mèdiques. Doncs ara s'ha avançat moltíssim i moltes coses de les que avui fem i no ens donem compte, gràcies a aquests supercomputadors, no ho podríem fer. O sigui, que en aquests 10 anys s'ha avançat moltíssim.
O sea, hemos avanzado en tres aspectos básicos, en tres tecnologías básicas, que una de ellas es almacenar, ¿de acuerdo? Almacenar información. También la progresión ha sido equivalente.
Big data.
La segunda es procesar la información. La tercera, comunicar. Y lo que ha pasado, como dices tú, Carles, desde hace poco tiempo, esto del Big Data, que no es nuevo. O sea, los instrumentos que hay de investigación, los supercomputadores, generan cantidades enormes de datos. Y sin embargo no se le denominaba Big Data. Hoy en día los instrumentos que más generan todavía son los supercomputadores, los instrumentos, el Large Hadron Collider, tal. ¿Qué ha pasado ahora? Que realmente con los smartphones, con los sensores, estamos generando una cantidad de información no estructurada que nunca habíamos tenido y que nos permite hacer muchas cosas. Y eso se llama Big Data. Pero Big Data no asociamos a grandes cantidades de datos. Todavía producirán mucho, pero todavía no producen muchos datos. Lo importante es que nos dan una nueva dimensión para poder deducir cosas. Y muchas veces, que es lo que más me gusta a mí, sin entender por qué pasan. Es decir, si nos curan una enfermedad y no sabemos el proceso por el cual la han curado, no nos importa. Lo que importa es que nos curen. Claro, la tecnología tiene dos vertientes. También pueden pasar otras cosas que sin decirnos qué ha pasado nos pueden hacer daño. Como siempre, la tecnología no es buena ni mala, es el uso que se hace de ella.
Això sempre ho expliquem aquí, que hi ha una part inquietant, però també el bon ús ens pot millorar molt la vida, no?
Sí.
I una pregunta, Mateo, en què utilitzem la supercomputació? Quines àrees?
Bueno, a nivell... Ara comentava
el Marc el tema de salut, per exemple.
Sí, a nivell mundial, lo que está claro es que el supercomputador es el tercer pilar para el avance de la ciencia y la ingeniería. Es decir, siempre decimos, sin matemáticas, sin física, sin química, sin la teoría, no vamos a ningún lado. Pero solo con eso tampoco avanzamos mucho. Durante muchos años, pues están los laboratorios y continuarán. Entonces ha habido comunicación, teoría, laboratorios, experimentación. Hace 40 años aparecen los computadores, tercer pilar. Es la colaboración entre las tres partes, teoría, laboratorios, laboratorio virtual, que es el computador, lo que hace avanzar la ciencia y la ingeniería. No, yo diría, no hay rama de la ciencia y la ingeniería avanzada que no use computadores de altas prestaciones. Ahora, si la pregunta es, en el Barcelona Supercomputing Center, claro. Nosotros no podemos dedicarnos a todo. Entonces decidimos que nos íbamos a dedicar a cuatro temas. Hay cuatro departamentos de investigación. Computer Science, todo lo que usted quiera saber acerca de cómo fabricar el hardware y cómo programarlos. Y ahí puedo decir cosas que hacemos, ¿no? El departamento de Ciencias de la Tierra, todo el tema de cambio climático singular, el tema de la calidad del aire. Si vais a una aplicación de un smart, de cualquier teléfono, veréis Calliope, veréis ahí que hay una predicción de la calidad del aire para Barcelona, Madrid, en tres días a banda, que es muy importante para gente asmática, hospitales, muchas cosas, ¿no? Para ver, para los responsables de la política municipal, que sepan cómo tal. Hay un tema de ingeniería, de aplicaciones en la ingeniería. Por ejemplo, desarrollamos los programas que usa Repsol para encontrar petróleo, que les ha hecho ganar mucho dinero, o los programas que hacemos con Iberdrola para ubicar los parques eólicos de manera óptima, o hacemos biosimuladores como el que hacemos del corazón con el San Pau, que queremos que el doctor Carrera lo tenga ya dentro de poquito para ayudar a curar enfermos, o lo que hacemos con el SIDA, con Ganruti, con el doctor Clutet, biosimuladores. Y el último tema es el de medicina personalizada. Ahí tenemos un grupo muy potente que está trabajando con nosotros el año 98, químicos, bios, que usan los computadores como herramienta para mejorar su investigación en dos temas: la búsqueda de fármacos, de nuevos fármacos, y el tema de la medicina personalizada. Como decía antes, pues usar la información genética para predecir cosas que nos pueden pasar, prevenir, y llegado el caso, si no hay más remedio, curar de manera personalizada. ¿Te duele la cabeza una aspirina a todos? No. Seguramente algunos no necesitan aspirina y otros necesitan otra cosa, para simplificarlo. Tenemos un potencial enorme que nos permitirá cada vez más aquello que Hipócrates hace 2500 años ya dijo, de que más importante que conocer la enfermedad es conocer al enfermo. Hay una información tan grande que junto con las TIC, junto con las tecnologías de información, junto, y por eso es importante crear equipos multidisciplinarios, podemos hacer avanzar muchísimo la ciencia orientada a las enfermedades, pero sobre todo también, bien utilizada, podemos ahorrar mucho dinero público para organizar la sanidad, hospitales, doctores. Muchos de los doctores que hay ahora, ellos saben que dentro de 10 años no van a predecir, no van a hacer sus diagnósticos teniendo lo mismo que tienen, un poco lo que decía Mar del computador. Eso también va a cambiar muchísimo. Tenemos que estar preparados. Y eso nos lleva a la reflexión de que nosotros podríamos utilizar el supercomputador para hacer aviones o para hacer coches, pero ahí nos lleva mucha ventaja. Tenemos que utilizarlo, lógicamente, en aquellos campos que están al mismo nivel que nosotros, que hay un potencial tremendo para generar ideas y crear riqueza. En eso de crear riqueza, muchas veces se ve la investigación como un gasto, y yo, como investigador que me he dedicado y me dedico pues toda mi vida a esto, no sé hacer otra cosa, estoy al Barça, claro. Os contaré que he estado dos veces en el en el Santiago Bernabéu, el 05 de Cruyff y el 26 de hace 4 años.
El 74 y el 94.
Exactamente. El 94 no era más tarde, era el 26 con el Guardiola.
El 26, sí.
El 1-3 al descanso, pues ahí estaba en un palco. El 74 porque estaba acabando la carrera. Me está mucho, ¿no? Pues son mis dos grandes hobbies, la investigación y el Barça. Bueno, pues la investigación bien entendida, bien evaluada, produce riqueza a un país. Algunas frases que han tenido muy claras los países que saben para qué sirve la supercomputación hace años. El país que no computa no compite. Pero una reciente, de hace muy poquito tiempo, cuando el Departamento de Energía pues decide dar 600 millones de dólares, 550, 750, 800 años sucesivos, hace una previsión, que en algunos sitios no hay. Hacer previsiones pues te permite optimizar los recursos. Dice el secretario de Estado, dice, tenemos muy claro que aquellos países que usen la supercomputación será donde se van a descubrir las nuevas cosas importantes para la humanidad en los futuros años, ¿de acuerdo? Eso es la supercomputación. Hay otros campos tan importantes o más como el nuestro, no voy a hacer esto. Pero hemos de dedicar dinero a la ciencia. En nuestro caso, por cada euro que nos han dado para investigar nosotros, no para pagar el computador que usan el 94% fuera, o para pagar la electricidad, para personal, nosotros hemos traído 6 euros. Teníamos que ser 50, somos 420. Hemos creado puestos de trabajo, puestos, como decía Mar, que hemos traído fuera, que vienen, que somos atractivos. Y que no es malo que gente nuestra se vaya. La red social se amplía.
Exacto.
Y entonces colaboramos mucho más. La investigación es pura colaboración entre países. La investigación no es mirarte al ombligo, no es mirar a la gente que tienes ahí al lado. Si no hay aire fresco, si no viene aire de fuera, no vienen nuevas ideas, eso no funciona. ¿De acuerdo? Entonces la investigación produce riqueza. Y eso no nos cansaremos de repetirlo a los responsables políticos para que dediquen más dinero a la investigación. Los países serios, en tiempos de crisis, han aumentado el dinero que dedican a la investigación porque lo tienen claro. Pues si lo tenemos claro, ¿por qué no lo hacemos? ¿O son solamente palabras?
¿Les dedican dinero o no tendrían dedicado vagadas?
Bueno,
¿no?
Eso no lo sé, pero por lo menos yo sé que es difícil hacer unos presupuestos. Pero en un sitio que dices, si pongo uno, saco 6... y creo puestos de trabajo, ojalá tuviéramos 1.000 de esos.
Pero, Mateo, a part d'administració pública, que també, òbviament, hi ha d'apostar per l'educació i la recerca, que és molt important, l'empresa privada aposta per això, fa recerca, inverteix diners, encara que sigui allò fons perdut.
Sí, nosotros, de nuestro presupuesto, hay varios temas, ¿no? El 40% viene de colaboración con empresas. Por ejemplo, el ejemplo que siempre mostramos es Repsol, estamos contentísimos. Es el ejemplo claro de colaboración empresa-centro de investigación con apoyo de la administración. El 40%. El 45% viene de recursos europeos, que es otra reflexión que hacemos. Si debilitamos, si me permitís, el poder de investigación que tenemos en España, ¿cómo vamos a ir a obtener recursos a Bruselas si allí es muy competitivo? Es decir, y necesitamos un dinero mínimo aquí para tener grupos potentes que a su vez vayan. Lo que hicimos nosotros en el 86 para mi grupo, la entrada de España en la Comunidad Europea nos permitió jugar en la Champions. Teníamos una masa crítica razonable, éramos buenos y empezamos a obtener recursos, crecer, crear puestos de trabajo. La investigación debe producir riqueza. Y de ahí una reflexión que hago que a veces a colegas míos, y cuando ves periódicos y tal, pues yo digo, qué pena que solamente se evalúe la investigación por lo que se publica. Yo soy un animal de publicar. La investigación debe ser de excelencia, debe publicarse en los mejores sitios. Pero de nuevo, como la teoría, si solamente tenemos investigación de excelencia, no hacemos nada. La investigación debe ser relevante, debe producir cosas que produzcan riqueza, ideas.
Patentes,
usos, al ladito. Porque si solamente hacemos investigación en un país excelente, somos centros de investigación gratis para las multinacionales. Y yo siempre estoy en contra de eso. Pudiendo ir a trabajar en multinacionales, siempre he decidido crear en la universidad un grupo, al nivel de cualquier otro, donde generamos ideas que se publican en los mejores sitios, donde es difícil, pero que generamos ideas que atraen empresas. De hecho, estoy muy orgulloso que en el Centro Nacional de Supercomputación tengamos 6 centros conjuntos con empresas muy importantes, IBM, Microsoft, Intel, Nvidia, Repsol, Iberdrola, ahora con Samsung. ¿Por qué? Porque también la investigación, como decía, no puede ser un coto cerrado. El trabajar con empresas líderes te dan problemas, te permiten discutir con sus investigadores, que son como mínimo tan buenos como nosotros, discutir soluciones. Nuestros estudiantes que hacen el doctorado, cuando se van 3 meses al Watson de IBM en Nueva York, pues tú me dirás, 22 años, con todo el mundo por delante, con buena cabeza que Dios les ha dado, una ilusión tremenda, buena salud, pues claro, aquello es buenísimo. Que luego se quede alguno allá, no importa, ya traigan cosas aquí. Igual traen alguno de allá, como ha pasado, del Watson que ha venido a Barcelona.
Per tant, malgrat que, com tu dius, i, bueno, i et queixes de que no hi ha prou inversió pública, i estem d'acord, i compartim, però la recerca a Catalunya i a Espanya no està tan malament, és a dir, tenim bona gent, estem preparats, participeu del programa aquest del RIS3, que n'hem parlat alguna vegada aquí també sí, a l'emissora, bueno, sí, estem ben situats en l'àmbit bueno, mundial ver, de la recerca?
Vamos a ver, un ejemplo claro, a ver cómo lo explico para que se entienda bien, ¿no? De que invertir en buena investigación produce riqueza. Es el ejemplo catalán, con el Andreu desde hace años, el programa ICREA, los centros, yo creo que hay demasiados, es mi opinión personal, hay que seleccionar más, ¿eh? Pero está claro que una persona, un gobierno, que ha dicho vamos a ir ahí, pues se produce riqueza. Y eso ha pasado a nivel de países, ¿no? Las patentes que dominan Internet prácticamente se han hecho en Estados Unidos, pero desde hace años en el sudeste asiático, Japón, tal, tal, han dedicado dinero y, bueno, están creando una cantidad de ideas tremendas. Si tú pones dinero, vas a producir riqueza. Como siempre digo, los países más ricos de ahora no son los que más dinero dedican hoy a la investigación, son los que más dinero dedicaron ayer. Y, por lo tanto, hoy, como saben eso, te dedican más que los otros, haya crisis o no. Cuando yo digo que se dedican menos dinero, no hay que ver más que los presupuestos, que es el mecanismo que tienen, unos más que otros. Aquí en Cataluña se ha reducido menos o no se ha reducido. En otros sitios se ha reducido más. Si me preguntas por el Barcelona Supercomputing Center, estamos muy contentos. No nos han reducido, a pesar de la crisis. Pero por eso digo que se tiene que entender bien. Si me preguntas a nivel global, está claro. No es que lo diga yo, lo dicen los presupuestos. Hay casos en los cuales no se ha notado tanto. Y en nuestro caso no se ha notado tanto, seguramente, por ese 85% de nuestro presupuesto que obtenemos de fuera. Y como este está asociado a empresas que saben que la investigación vale, o como está asociado a un presupuesto de la Comunidad Europea que sabe que la investigación del programa Horizonte 2020 vale, pues, digamos, no nos ha afectado mucho la crisis. De hecho, en los cuatro años de crisis hemos subido más de 50 personas en el centro, hemos creado más de 50 puestos de trabajo. Y que coste que el objetivo no es crear puestos de trabajo, yo no querría tener más. Querría crecer en calidad para ser más competitivo. Ahora, para eso se necesitan recursos. Para eso se necesitan recursos y la RIS3 es un mecanismo más nuevo que todavía no se ha implementado. Nosotros estamos colaborando con la Generalitat para ver cómo se optimizan esos recursos que van a venir a Cataluña. Como un centro más. Hay muchos y muy buenos. Como un centro más. Porque nosotros el problema fundamental que tenemos es cambiar la máquina. Antes no lo dije. La primera máquina, en el año 74, todo público. Podéis ir a la web, ahí tenemos todo. Auditados por el Ministerio de Hacienda cada año. No queremos problemas de dinero, ¿eh? Cada año. Por cierto, este año quiero felicitar a mi gerente, que ha recibido felicitación de los auditores. Cosa rara, ¿eh? Pues claro, 12 millones el año 2004. El año 2006, 13. El año 2012, teníamos que haber cambiado, pero la crisis tal, 18. Necesitamos nueva máquina, un problema tremendo, ya tendríamos que cambiarla el año que viene, tendríamos que cambiarla para continuar siendo uno de los 4 países del PREIS, de la primera división europea. Sería una lástima que la única gran instalación que tiene España se perdiera por peanuts, por nada, ¿eh? Por cacahuetes, porque eso, cuando ve cuánta gente la usa y qué proyectos frente a la alternativa de que se distribuya, es barato. Entonces, en el RIS3, pues estamos colaborando con la Generalitat y seguro que se harán las cosas bien.
I la gent que arriba a la recerca, és a dir, aviam, baixem un grau, la universitat, l'educació bàsica, la formació professional, estan ben orientades per tenir professionals que després puguin fer recerca o que la puguin aplicar, que també és molt important, com va ser el cas d'Alemanya, que molta gent que es dedica a la recerca després està a la indústria aplicant aquells coneixements sí. I molta gent fa fins i tot el doctorat a la mateixa empresa. Tenim un bon sistema educatiu tant de base bueno. com la universitat?
Ay, no sé, yo creo que el sistema educativo, empezando por los niños, pues admite muchas mejoras, lógicamente. No hay que ver más que los informes que hay internacionales. Yo diría que cualquier dinero que se emplee en educación y en sanidad es básico.
Que y se en optimice. Investigación también.
Bueno, luego iba a ir ahí. Sí. Pero la educación es básica. Hay que organizar bien la educación Y una cosa que tenemos en la universidad, creo yo, es ha invertido la pirámide. Yo no digo, claro, yo soy ingeniero de telecomunicación, no voy a decir que no haya más ingenieros, pero seguramente lo que no tenemos bien optimizado es la formación, uh-huh. el formar a gente que igual no tienen que estar 5 años ni 4, sino para que realmente sean productivos en el tejido empresarial industrial, ¿no? Llegado a la investigación, realmente tampoco hay tantos investigadores en España. Yo lo que digo siempre que hay pequeños oasis donde se crean buenas lechugas, pero hay buena fruta y tal, pero el resto es puro desierto, ¿no? ¿Qué pasa? Que además somos, como se ha dicho bien y lo decía anteriormente, buenos produciendo. Parece que nuestra competición muchas veces es producir artículos y, bueno, ese es como el valor en la mil y este se te ha de suponer. El objetivo de la investigación es producir riqueza y ahí no somos buenos. Y no somos buenos porque no tenemos el ecosistema que decía antes para la investigación, no lo tenemos para la transferencia de tecnología, empezando ya por el dinero, capital, riesgo, empezando porque si un buen investigador hace una empresa, normalmente se pierde un buen investigador y no se gana una empresa, esas son las estadísticas, o sea, ahí necesitaríamos pensar más y bueno, optimizarlo, ¿no? Y claro que sí, la investigación requiere más dinero, pero también diría una cosa, que nos evalúen. O sea, que no se dé nada, que no se evalúe cada año, cada dos, y que nosotros...
Duna Comptes, ¿no? Al que es Duna Comptes.
Totalmente. Nosotros, es una cosa que tenemos muy claro a nivel de periódicos, televisión y tal, pero fijaros que una de las cosas que estamos más orgullosos es desde que a La Capilla, que es un sitio emblemático, ¿no? A veces hemos salido en la revista Fortune, uno de los supercomputadores más bonitos, más rápidos del mundo, pero sin duda el más bonito, ¿no? Pues han venido más de 40.000 personas, muchos niños de colegios.
Senyor Ferrer, explica això perquè els nostres oients no ho saben, jo sí que ho he vist, però explica com està muntat el ordinador perquè sí que és impressionant.
El computador està en medio de la capilla de Torre Girona.
Desacralitzada, òbviament.
Desacralitzada, sí, de hecho.
No fan misses.
No, de hecho, antes de que tuviéramos el computador ahí, yo he dado clase ahí cuando estaba en informática. Ahí hemos dado clase, luego se arregló y fue donde se hacía el claustro de la Universidad Politécnica. Luego, cuando se empezó a construir el Campus Nord en Pedralbes, pues ya era un sitio realmente, un almacén de sacos de cemento, sillas rotas y tal. Cuando teníamos que montar el computador en 2004... intentando dos cosas, no separarlo de la universidad porque creemos que es fundamental que estas tecnologías estén cerca de los alumnos e intentando buscar un sitio en un sitio donde no había, pues claro, se le ocurrió al rector usar la capilla, se pidió, aunque es de la UPC, se pidió permiso a la iglesia, que muy bien, de hecho se ha arreglado muchísimo, está muy bien conservada. Y bueno, han venido 40.000 personas, pero hace poco, cuando el día de las puertas abiertas, vinieron más de 400, es un sitio que realmente gusta, ¿eh? Gusta verla por el entorno y gusta también cuando pasamos los vídeos donde intentamos explicar un poquito pues la medicina personalizada, lo del petróleo de Repsol, lo del simulador del corazón, todo lo que hacemos.
Perquè la gent s'ho imagini, perdona Marc, quan entres a la capella està l'ordinador amb tot de cables, llumetes, que són li fa molta gràcia, dins una urna de vidre, sí. Perquè té un clima controlat, tant en humitat com en temperatura, i això ho tens al mig del que seria pues, una església a la part central.
Sí, són 120 metres quadrats, entonces ponemos música gregoriana también para el ambiente, para que vengan y está bien. Pero lo importante es cuando vienen, sobre todo los jóvenes, que yo un poquito, pensando lo del Messi, ¿no? Viendo el fútbol, digo, por las preguntas que hacen, digo, ¿qué, te hago un precontrato ya para que vengas a investigar dentro de 10 años? Y se ponen muy contentos, realmente, ¿no?
I una cosa, Mateu, surten empreses d'aquí? És a dir, d'aquesta capacitat de supercomputació, de la recerca, d'aquestes relacions que tenim amb empreses com IBM i com Intel, sí. Surten spin-offs, surten empreses d'elles? Perdem una vegada un investigador i no guanyem una empresa.
Sí, mira...
Quan dius creem riquesa, surt sí, alguna cosa?
Te diré una cosa. Por ejemplo, es que tenemos investigación de diferentes tipos, ¿no? La investigación que hacemos con Repsol, lógicamente, crea riqueza, pero es privada. Y claro, tenemos un acuerdo de no trabajar con ninguna otra empresa de petróleo, porque claro, es lógico, ellos pagan y pagan muy bien, y tenemos un centro conjunto donde hay geólogos de ellos, investigadores nuestros. Entonces, cuando digo crear riqueza, no quiero decir que sea riqueza, en principio que tenemos algún ejemplo, que sale una persona al BSC y crea su empresa y tal, ¿no? Dicho eso, tenemos ejemplos como el de Repsol, o también tenemos ejemplos de una empresa que ha hecho un spin-off para la búsqueda de nuevos fármacos, donde la Fundación Botín ha dado 800.000 euros. Donde hemos acelerado el proceso a nivel de paralizarlo, de optimizar el algoritmo y hacer una interfaz visual que va a facilitar a las personas que están en las empresas diseñando nuevos fármacos que van más rápidos. Entonces hay un, desde una cosa privada a un spin-off. Nosotros lo que tenemos más flojo, pero que no solamente nuestro, que de todos, es intentar hacer más empresas que salgan de ahí. Pero para eso sería otro tema. Yo también tengo mi teoría que en las TIC siempre he venido defendiendo, igual que en la universidad, defiendo que haya una universidad catalana que nos daría mucha fuerza. En las TIC también creo que lo que falta en Cataluña, ya ha habido oportunidad y no se ha hecho, es traer grandes transatlánticos, grandes portaaviones, para que esos permitan que las ideas sean más fáciles de llevarse al mercado. Es decir, muchas ideas que hay en Cataluña, si estuvieran en el Valle del Silicio, en el Silicon Valley, darían lugar a empresas. ¿Por qué no lo dan aquí? Porque es muy difícil, porque el entorno no es el adecuado.
La manca de capital es un gran problema.
Y de seguramente de capital ahora, pero otras veces pues de visión. Siempre hay que tener una visión para todo, ¿verdad? Damos dinero, y creo que bien, a empresas que hacen coches. Y damos a todos. Y hay que hacerlo, porque si no, no están. Pues un poco que las TIC también, que son importantes también, pues se hagan cosas.
Molt bé. Jo crec que queden pocs minuts ja per les 11 i teníem de comentar realment que tot va relacionat, no? La investigació genètica, la medicina, el dia a dia i el magatzem a les xarxes. O sigui que realment és molt important que cada vegada inverteixin més administració pública, privada, i que ens ajudarà al nostre dia a dia, veritat? Com a definició...
Muy bien, es un resumen muy, muy, muy bueno.
Jo només li faria una última pregunta al Mateo, que sí, té sempre una visió molt clara de futur, com ell ho deia ara, la visió, i això és molt important en els països tenir-ho, no? I persones com ella ens fan molta falta a Catalunya. On anirem a parar amb tecnologia, Mateo? Què ens espera al futur? Ara dèiem això dels ordinadors quàntics...
En tecnologia...
Què viurem?
Mira,
què viurem?
No, mira, en tecnologia no se ve el final, i això és important. Cada vez la vamos a tener mejor. Entonces yo diría que es un aliciente para usar nuestra cabecita, para utilizarla. Y que varía tan rápido que eso es una oportunidad para cualquier país, para cualquier grupo. No es una tecnología que tengan cautiva, es una tecnología que podemos aplicar. Y entonces, en ese sentido, a mí lo único que me gustaría es ser más joven, para tener más tiempo para seguir contribuyendo.
Sí, lo eres, hombre,
y entonces
sí, lo
animo al ojo y digo, qué suerte tenéis, que porque es increíble lo que decía Mar. Esta tecnología nos ha hecho cambiar todo, y lo bueno, como digo, está por venir. Lo bueno está por venir.
Si uno
sabe, por ejemplo, de que la escritura, por ejemplo, se hizo hace tiempo. Ya sabemos escribir. ¿Y para qué escribíamos? Para dejar cosas para el siguiente, ¿verdad? ¿Y luego qué? Y la imprenta, ¡ay, qué bien! Y luego resulta que de repente tenemos una capacidad enorme de leer libros de manera automática. Y llega y hacemos traductores automáticos, ¿no? O corregimos automáticamente, hacemos traducciones, hacemos sistemas, como tiene IBM, con el Watson, que permite deducir enormes cantidades a partir de una información, como la película aquella de los robots. Lo bueno está por llegar, y ahí hemos de colaborar todos.
Tenim d'anar cap endavant, i en aquest sentit tindríem de deixar l'entrevista aquí. Estaríem parlant moltes més hores, perquè és molt important, la veritat, tot això que ens comentava Mateo Valero, director general del Barcelona Supercomputing Center. Doncs moltíssimes gràcies, primer de tot, Carles Frameric, una setmana més.
A tu, Marc.
Dimarts que ve ens veiem, hi haurà més Tecnocanal, noves tecnologies.
I parlarem de seguretat a la xarxa.
Ui,
perfecte.
No, molt interessant.
Molt interessant. Sí. I moltíssimes gràcies també, Mateo Valero, per la seva predisposició i la seva presència avui a Nous Catalans a Ràdio Canal Barcelona.
Ha sigut un plaer, gràcies.
Gràcies per la classe magistral.
Gràcies.
Gràcies.